zurück bleiben, bitte.
Lo que creo que es Berlín, que es una ciudad muy fotogénica, con tanto rincón, con tanto espacio, que percibes que han sucedido cosas y que yo creo que es un escenario perfecto para ambientar y para rodar.
Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas otra vez a Berliners, nuestro podcast desde las oficinas de Kultur Berlín. Y bueno, como lo prometido es deuda y nosotros cumplimos, pues estamos otra vez con los dos grandes Berliners que son Celia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Y con Víctor, que nos vuelve a acompañar.
Hola.
Por supuesto, María Miguel, con nosotros siempre.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y después del último episodio en el que estuvimos haciendo un poco brainstorming literario de libros que a nosotros personalmente nos gustaban, pues hoy habíamos prometido que íbamos a hacer lo mismo con películas, ¿no? Con películas que tienen que ver con Berlín, con películas que se desarrollan o se rodaron en Berlín, con escenarios que se pueden incluso visitar todavía hoy de películas que se rodaron. Y esto es un tema muy largo y que da para mucho, realmente. Tú, Celia, que eres cinéfila y que siempre estamos hablando mucho del cine, pues no sé si quieres empezar con algo.
No sabría por dónde empezar, porque es que esto es como inabarcable. Y de hecho, respecto a una cosa que has dicho de que los escenarios se pueden visitar, es que precisamente Berlín es la ciudad, yo creo, la que menos escenarios se pueden visitar, en el sentido de que es la que más ha cambiado. Eso es lo interesante también. Pero ¿sabes qué te quiero decir? Que al final tú te pones a ver cine y muchísimas películas no están filmadas en Berlín, aunque recreen Berlín. Pero a su vez, yo, por ejemplo, si me pregunta a alguien qué película me recomiendas para empezar a conocer la ciudad, nunca sé decir una. Me resulta totalmente imposible. Entonces,
yo intercalo, ha de decirse que Celia es una persona que ha guiado hasta hace muy poquito en el Museo del Cine de la ciudad, que acaba de cerrar porque están, si no me equivoco, ¿no?, preparando el traslado a otra sede. Y yo de hacer hincapié en que hice hace poco una visita, seguí una visita a Celia guiando por el Museo del Cine, que fue una auténtica joya. Y entiendo lo que dice de que es muy difícil sintetizar la historia de Berlín en una sola película, sobre todo además por el conocimiento que tienes, ¿no?
Pero ¿sabes también por qué? Porque es decir, si estamos hablando del museo, estamos hablando de historia del cine alemán, pero si estamos hablando de qué cine puede ver el turista antes de venir o qué películas podemos recomendar sobre Berlín, no estamos hablando muchas veces de cine alemán.
Podemos empezar, por ejemplo, cronológicamente, por poner un poco de orden aquí, con películas que tú mencionabas en tu tour, que yo también hice este tour contigo en el Museo del Cine hace más tiempo que Víctor. Y una de las películas de las que hablabas, pues era Berlín, Sinfonía de una gran ciudad.
Ah, sí, pues fíjate, no había pensado en esta. Y es precisamente esto, viene a justificar lo que te decía yo hace un rato, que es que ese Berlín no existe. Que eso también tiene ese valor tan testimonial, esa película de una ciudad que desapareció absolutamente entre las ruinas de la guerra y también por la división.
Claro, cuenta un poco porque es una película de los años 20.
Es una película del año 29, si no estoy equivocada, de Walter Gutmann, y es una película documental donde el protagonista es Berlín, el escenario es Berlín, la heroína es Berlín. Es un día en Berlín. Lo llaman sinfonía simplemente porque está hecha en cinco partes, como si fueran cinco movimientos de una sinfonía. Pero es una forma de aproximarse a ese Berlín pre-nazismo, pero sin que se vean realmente síntomas de todo aquello. O sea, es simplemente un paseo de la cámara por la ciudad, en diferentes lugares, comercios, diferentes tipos de gente. Y sí que es verdad que es un documento visual muy, muy, muy bueno.
Sí, quizás es un poco ardua. Para los que conocemos Berlín, es muy bonito porque pues, conocemos Potsdamer Platz como es hoy y te aparece como era entonces. Es decir, que podemos reconocer los barrios, las plazas. Para personas que no sean cinéfilas y que vengan, no creo que sea una película que vayan a tener como referente cuando vengan. ¿Cuáles son las películas? Porque en los tours los clientes nos hablan mucho de películas. ¿Cuáles son las películas normalmente más mencionadas sobre Berlín que os preguntan o que salen en los tours? Víctor, ¿a ti qué te dicen?
Bueno, yo creo que se vincula mucho al muro y las dos películas son Goodbye Lenin y La vida de los otros, que yo creo que es la que más se han visto de historia reciente. Sí, vuelven a salir una y otra vez.
¿Qué te parecen las películas? ¿Te gustan? ¿Las has visto, supongo, las dos películas?
Sí, claro. Sí. Las he olvidado también en parte. Miento, La vida de los otros la volví a ver hace poco. Es una película, debe tener sus 20 años, yo creo ya, principios del 2000, una cosa así.
Casi, 2007, yo creo. Uh-huh. 2006.
Yo recuerdo que la vi la primera vez en el curso de alemán aquí, sin entender demasiado. Y creo que es una película que sí, que conviene ver por entender, bueno, lo que va a ser la Stasi, lo que fue la Stasi, el Ministerio de Seguridad de la Alemania del Este, el Servicio de Vigilancia a la Ciudadanía, también de espionaje. Me gustó la ambientación, me gustaron los actores, creo que capta el espíritu. Le pongo alguna pega, porque me dio la sensación de que el protagonista, que es el, bueno, un cargo de la Stasi relevante, al que se le encomienda pues la vigilancia de una pareja de disidentes, de una secuencia para otra es un tipo gris, oscuro, tirando a malo, y la empatía que desarrolla, bueno, es clic de una escena a otra. Pero bueno, a ver, por ponerse un poquito tiquismiquis, una palabra que me encanta.
Me voy a poner más tiquismiquis si puedo yo, ¿eh?
Sí, date.
Porque ya que abres este asunto, la película está muy bien hecha, a mí me parece un peliculón, pero el final no es realista, en absoluto realista. La cuestión es qué película es realista. Bueno, es otro debate que tampoco vamos a empezar aquí. Pero claro, el hecho de que el espía genere empatía por el espiado, que al final, y sentimos los spoilers, por esto va a ser así, que al final decide ayudarles y hay como este ejercicio de conciliación entre los dos, hecho, eso es lo que le valió el Oscar. Esa es mi teoría, al menos, ¿no? Esto es muy de Estados Unidos, les encantan los finales felices, cambian los finales cuando pueden en muchos casos. Entonces creo que en este caso el... No poner una crítica, pero bueno, a mí me parece que eso va más así. Pero la película es genial. Y además me gusta también porque para Alemania supuso poner el tema en la mesa, que es un tema que no estaba tan tratado ni hablado entre los propios alemanes, ¿no? Y esto, bueno, pues con su parte gris fue un debate.
Ahí en esta película de la vida de los otros aparece algún escenario que todavía hoy podemos visitar, ¿no? Si no recuerdo mal, aparece lo que hoy es el Museo de la Stasi, ¿no? Se rodaba ahí, ¿no? Ahí mismo en la...
Normannenstrasse.
Exacto. No se me había oído la calle. Esto aparece, ¿no?
Hay escenas filmadas dentro de la planta ministerial y hay escenas... Bueno, hay varias, es decir, varios interrogatorios son ahí. Luego, cuando el protagonista va a buscar los archivos también, que estaban originalmente allí, al menos la oficina, los exteriores. Y luego, en la avenida Karl Marx.
Karl Marx, esta librería.
La librería,
¿no?,
de Karl Marx, que hoy ya no es librería, pero que lo fue, yo la conocí como tal todavía. Y cuando él reparte publicidad, el que ya no es espía, que es penalizado y demás, paseando por la avenida Karl Marx, la zona ya de, creo que es de Frankfurt Tor, hacia Frankfurt Allee.
Sí, esto es decir. Interesante porque esto a los visitantes les gusta mucho, como rastrear un poco escenas de películas, ¿no? Tú has citado también Goodbye Lenin, esta otra gran película sobre el asunto del muro, tratado en tono cómico con esto de que el muro se cae y la madre ha tenido un infarto y cuando despierta ha caído el muro y el hijo intenta por todos los medios que no se entere, ¿no? Es una película también muy vista, que tuvo muchísimo éxito y que también hay algunos espacios de Berlín que salen y que hoy todavía se pueden reconocer. ¿Qué os parece esta película, Goodbye Lenin?
Yo la he visto un par de veces. De hecho, la descubrí, creo que cuando estaba de Erasmus, un año más tarde, era en contexto también de compañeros de curso de alemán. Y yo me acuerdo que en ese momento no lo llegué a entender todo. Es decir, cuando digo todo es las bromas, el humor. Para mí en ese momento fue una película pensada muy para el público alemán, porque realmente yo no sabía lo que consumía la gente del este, ¿no? Lo de los pepinos ahora me resulta algo muy común, ¿no? Pero yo no tenía ni idea de los Spreewaldgurken. Y hay un montón de detalles de ese tipo. Entonces hace una semana y media la vi y claro, fue muy distinto, ¿no? El feeling que tuve. Es una película que creo que más que antes de ir a Berlín verla, mejor cuando has vuelto.
Sí, estoy de acuerdo. De hecho, yo cuanto más veces la veo, más detalles encuentro. La primera vez que la vi no pillé la mitad. Y de hecho, fíjate, yo cuanto más la veo, menos tono de comedia le veo. Le veo más dolor que otra cosa.
Más drama,
quizá,
¿no?
También porque conocemos la situación actual de Alemania y de la reunificación mejor y las hebras que se han derivado de esto. No sé piensas tú, Víctor, pero...
La he olvidado bastante, pero no, recuerdo un regusto así como amargo. Sí, no la vi, la vi más trágica que comedia. Sí. Muy
bien. Entonces, de momento... Pulgar para arriba para Berlín, Sinfonía de una gran ciudad, si eres muy cinéfilo. Y yo diría que al volver de Berlín, porque ya habrás visto, digamos, la ciudad, los lugares y podrás ponerte a reconocer. Pulgar para arriba, La vida de los otros, antes de venir a Berlín para entender un poco cómo era toda la cuestión de la Stasi y de la represión en la Alemania del Este. Y pulgar para arriba, Goodbye Lenin, pero después, ¿no? Al regresar.
Bueno, que la vean cuando quieran.
Bueno, pero está bien dar unas recomendaciones, sí. Nosotros que somos berliners.
Oye, pero fíjate, para los que no somos súper cinéfilos, a mí me encantaría que me encantase el cine, pero la verdad es que no tengo ese feeling que tiene Celia, ¿no? Y luego siempre oyes que si Nosferatu, que si El cielo sobre Berlín, que si Metrópolis. Yo creo que no he conseguido verlas enteras. Porque me parecen, wow, muy grisáceas, en serio, ¿eh?
Hombre, claro, es que te vas a...
Entonces, fuera de esto...
Claro, alta cultura, o sea, no offense, pero...
Hombre, no te creas, mira, el cielo sobre Berlín hay muy poco diálogo y esto de fotografía.
Pues por eso...
Bueno, no lo sé.
No, sí, yo entiendo lo que quieres decir, que no termines de verlas. Metrópolis, ¿quién se la ve?
Tú.
Bueno, yo también, vale, no solo, más gente, pero...
Mucha.
Ya, bueno. Bueno, vale, pues vamos a ponerlo más fácil. ¿Sabes qué película? Yo creo que sí, va muy bien.
Yo la sé, la que vas a decir.
Dila.
¿Un, dos, tres?
Te respondo otra vez. No, iba a decir otra, pero...
Ah, muy bien, dale. Luego hablo yo de un, dos, tres.
Cabaret.
Liza Minnelli.
Claro, a ver, es decir, es un cine fácil, es una producción de Estados Unidos, es un musical, no es el musical estándar, porque no es el típico musical que uno ve en familia. Es decir, Liza Minnelli, protagonista, es lo que es, ella es prostituta... Pero realmente la película muestra con cierto... Es bastante sutil, ¿eh?, a la hora de hablar del trasfondo nazi. Hay que saber mucho para ir pillando detalles. Pero muestra muy bien el Berlín del cabaret. Y las canciones, las referencias que hacen están muy bien. Y las canciones son muy chulas. Y yo creo que esa peli está... Además, en la relación con las novelas que comentábamos en el otro episodio, ¿no?, de Christopher Isherwood. Creo que puede ser una buena forma de personarse un Berlín... Amable, fácil, divertido y que no existe.
Víctor, tú querías decir algo de 1, 2, 3 de Billy Wilder, ¿no?
Sí, 1, 2, 3. El escondite inglés. No, esta es una película maravillosa de Iván Zulueta, pero no tiene nada que ver. No, 1, 2, 3 es una película que yo creo que puede ser, que la vean cuando quieran, por supuesto, como dice Celia. Pero puede venir bien para volver a Berlín, porque es un momento muy divertido, yo creo, en los tours. La impaciencia que hay cuando empiezas a explicar un poco a la gente cómo es la ocupación militar de Alemania, de la ciudad acabada la guerra, que es en el 45. Y hay gente que quiere ya que hables del muro. Pero claro, tienes un lapso de 16 años. Y 1, 2, 3 es una película rodada en ese intervalo de tiempo, cuando en los años 50 Berlín ya había quedado partida en dos ciudades. Pero permitía, o la anomalía con respecto a lo que va a ser el resto del país desde el 52, permitía la libre circulación. El director es Billy Wilder, que es, seguro que suena, ¿no? El director de Con faldas y a lo loco, yo creo la película más conocida. Un austriaco que vivió en Berlín un tiempo, poco antes, dos años, de que los nazis llegaran al poder, y que luego prolongaría la filmografía en Hollywood. La volví a ver hace dos años, creo que una noche vieja. He de confesar que se me hizo un poquito larga.
Es un poco larga. Sí.
Aunque yo creo que es una hora y media solo. Pero la escribe con su guionista mítico, con Neil Diamond. Y es una maravilla. Es un disparate. Es una butade absoluta. Bueno, la sinopsis es el director de la Coca-Cola en el Berlín Occidental. Que el jefe de Estados Unidos, además él aspira a un ascenso y a volver a casa, pues le envía a su hija mayor, creo que, bueno, la hija, una de las hijas, para que pase unas semanas en Berlín. Y la chica se queda embarazada de un obrero de la parte comunista, un militante absoluto. Y claro, el enredo es pues tratar de que no sea patente, pero ya luego cuando viene el padre de ella, el director de la Coca-Cola en Estados Unidos, es intentar convertir al chico, al obrero comunista, en empresario capitalista de primer rango, ¿no? Y es todo ese momento de idas y venidas en la ciudad de Berlín cuando se permitía la libre circulación, y es una parodia con un sarcasmo increíble, una brillantez tanto con un lado como yo creo que con otro, ¿no? Una película cuya última secuencia está rodada en el antiguo aeropuerto de Tempelhof y bueno, es la guinda definitiva.
¿Pero tú sabes la historia de ese rodaje?
Me parece que no.
Pues es que es alucinante, porque es que esa película, que es una comedia de la Guerra Fría, que se ríe de todos, de capitalistas, de comunistas, de nazis y tal, lo que les pasó es que ellos estaban filmando atravesando con los coches la Puerta de Brandeburgo. El permiso lo tenían, obviamente, y de repente una de las noches, el 13 de agosto del 61, la madrugada del 13 de agosto, se levanta el muro. y ya no se puede filmar la frontera, ya no se puede filmar el muro, ya no se puede, bueno, el muro se acaba de hacer, y no se puede filmar la puerta de Brandeburgo. Y de hecho ya la película no le gustó a nadie cuando se estrenó, porque no hizo gracia, porque ya la Guerra Fría ya no es un chiste. Es decir, el muro ha dividido familias y demás. Y la Puerta de Brandeburgo acabó siendo una reproducción a escala natural en los estudios de Baviera, porque además hay un par de escenas donde se chocan los coches con la puerta. Entonces, es curioso, ¿no?, cómo el timing en el que una película se hace te puede reventar el éxito de una película, y esto creo que es el caso más claro. Mira que es buena, pero nada.
Pues increíble, no sabía, o sea, sabía lo de la puerta, que tuvieron que rodar alguna secuencia en unos estudios, pero no sabía que era en agosto del 61 cuando levanten el muro. Wow.
Yeah.
Muchas de estas películas, y películas quizás más conocidas para la audiencia, qué sé yo, Malditos Bastardos,
El Puente de los Espías.
El Puente de los Espías o estas películas, muchas de ellas, si no estoy equivocado, se ruedan en los estudios de Babelsberg. Y además también en nuestros tours pasamos muy cerca, porque está al lado del Neue Markt, de lo que es el Museo del Cine de Potsdam. Y allí se habla mucho de la historia de esos estudios y de algunas de las películas que estamos hablando.
Y hacen visitas guiadas, pero son todas en inglés y en alemán. Y luego se hacen muchos workshops y talleres para familias. Eso sobre todo es para las familias que viven en Berlín, pues es interesante. Y para empresas hacen un montón de workshops y cosas así de team building. Así que, bueno, puedes experimentar casi cómo hacer una película o cómo hacer una sección, una secuencia de, no sé, coche en llamas, tirarse, no sé, cosas así, aventuras de ese tipo. No lo he hecho nunca, pero sí que sé que existe.
Una película que en vuestros tours, sobre todo el tour del Tercer Reich, todos los clientes han visto y todos los clientes os preguntan por ella, es El hundimiento de Untergang.
Aunque solo sea por los memes, que eso es una lástima, pero todo el mundo la conoce.
Los memes que aparecen en YouTube, Hitler hablando de cualquier otra cosa. Bueno, esa película es una película, claro, está rodada en el búnker, pero retrata muy bien los últimos días del Tercer Reich en Berlín, en ese búnker. Y esa es una película también muy recomendable antes de venir a Berlín.
Es de las pocas que yo digo sí sin reservas, al 100%.
Cuenta un poco también con cuáles dices sí con reservas o no, o las películas que directamente dices no, esta no.
Yo es que tengo especial manía al Niño del Pijama de Rayas. Y es que aquí entramos en un tema que me parece que es muy complicado que el cine lo sepa abordar, ¿no? De hecho, esto me remite además a una frase de Primo Levi: no existen palabras para describir ese horror, no existen imágenes para describir ese horror. Entonces, hablar de cine del Holocausto, que yo sé es un tema que también querías tratar tú, Juan, pues me parece muy difícil, y hay películas, yo siempre pongo pegas a casi todas, pero no reduzco la calidad de las películas, me refiero sobre todo a la hora de aproximarnos a una historia. Y esto, pues, te puedo hablar de muchas, no sé si Víctor quiere empezar por alguna más concreta.
Seguro, sí. Vinculadas a Berlín, bueno, estamos ya dejando el ámbito de la ciudad y hablando del la etapa histórica del Holocausto, del acontecimiento. Yo hablo del documental Capital de 9 horas y media de Claude Lanzmann.
Sí, esos son sí sin reservas también.
Que, claro, yo además de hecho lo vi en la Berlinale, la reposición hace ya, pues, no sé si 12 años, que le dieron un galardón al director por toda su carrera fílmica en 2 sesiones de 4 horas y media y 5 horas. Y es una película capital, bueno, hay que tener tiempo, hay que tener tripas y es bastante intelectual también.
Sí, pero es un peliculón.
Bueno, estoy de acuerdo, es una cumbre del cine y de hecho es quizá la única manera en la cual se puede reflejar lo que sucedió, que es entrevistando a supervivientes, también entrevista a algún, si no recuerdo mal, sí, algún implicado, algún nazi. Y es una película increíble, lo que pasa es que quizá no sea tan accesible para todo el público.
Pero es que esa es la idea. Si lo que queremos hacer es recomendar películas que la gente pueda fácilmente ver y pueda aproximarse con facilidad.
Pues yo voy a decir una que a ti te gusta mucho, a mí también, a Víctor no lo sé y a María tampoco lo sé, que es un poco, sería la némesis del Niño del Pijama de Rayas, que además acontece y sucede en un escenario parecido, que es una casa de un comandante, en este caso el comandante de Auschwitz, Rudolf Höss, que este año, 2024, ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Y al mejor sonido.
Y al mejor sonido, que es increíble, que se llama La Zona de Interés. ¿La habéis visto, Víctor, María?
Yo no estoy segura.
pues os la recomendamos mucho.
Yo la he visto y me parece una joya.
Una joya, una perfecto. Joya. Hablemos de esta película, Celia, que a ti te encanta. Cuéntanos.
Bueno, pues me gusta porque se cuenta el holocausto desde otro punto de vista, de nuevo, sin justificarlo, pero se muestra una vertiente muy nueva, que es tratar de normalizar el vivir con eso como comandante o la familia que vive pared con pared con el campo de exterminio de Auschwitz. Es la historia del comandante, que fue subcomandante de Sachsenhausen. También por eso, si a alguien le interesa ya empezar a establecer conexiones con Berlín, pues sería por ahí. De hecho, él volvió a trabajar a Oranienburg, al edificio en forma de T. Y la película tiene un lenguaje... Es muy pausada, es muy sobria, es muy visual. Y lo más interesante de todo es que el campo no lo ves, el campo lo oyes, con todo lo que eso implica en cuanto a diseño de sonido, ladridos, gritos.
Lo oyes tú como espectador, que además está increíble el sonido, y los personajes lo huelen, ¿te acuerdas?
Es que es muy fuerte.
Los personajes huelen el campo, sí. Pero en ningún momento, como dices tú, lo ven.
Claro, bueno, al final es eso, es el vivir en un estado de absoluta negación de la realidad por autoprotección, por egoísmo, por deshumanización, ¿no? Porque al final de otra manera no se puede entender. Y yo creo que también por eso tiene esa calidad. Y creo que es muy interesante, ¿no? Estamos casi hartos de ver películas del holocausto que siempre cuenten las mismas cosas de la misma manera. Creo que está bien sacar la cámara, porque al final la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo puede pasar algo así? ¿Cómo se puede hacer algo así? ¿Cómo se puede vivir con esto? Bueno, pues así vivían. No sé cómo lo ves tú, Víctor, pero...
Sí, bueno, es lo que has hablado. Pues no voy a decir, puedo decirlo mejor que tú. Es el fuera de campo presente, ¿no?
Muy bien, sí, es una película muy recomendable. Además que las otras películas ya todo el mundo las conoce, es decir, la han visto, La vida es bella o Lista de Schindler, son películas que ya todo el mundo conoce que ha visto, y está bien que recomendemos pues algunas otras películas. Has hablado de Sachsenhausen y hay una película que se desarrolla en Sachsenhausen, que es Los falsificadores, contando esta curiosa anécdota de la operación de falsificación de moneda más importante de la historia, si no me equivoco, ¿no? Que se produce en el campo y que la película, que yo recuerde, refleja bastante bien. ¿Qué os pareció esta película, Los falsificadores?
La tendría que volver a ver, porque creo que la vi antes de comenzar a trabajar de esto. No me dejó mala impresión, es decir, está basada en una historia real. Está algo dramatizado, pero creo que lo interesante de la película es el tira y afloja entre el grupo de prisioneros, porque obviamente ellos son conscientes de que es una misión secreta y que en el momento que consigan la falsificación perfecta, obviamente no hay ningún interés por parte de las SS de mantenerles con vida, ¿no? Y esos tejemanejes entre los prisioneros para prolongar todo lo que puedan su existencia, ¿no?
Pero fíjate, yo creo que también se plantea un poco el dilema moral de estamos colaborando con, creo que el personaje comunista, no el otro, que es Solomon Zorovich, el jefe de la operación, sino el personaje que creo que es comunista solo, él dice estamos colaborando a la muerte de miles de personas, que es una cosa, por ejemplo, a la que yo me refiero mucho en esa visita, en el cartel de entrada, el trabajo te hace libre. O sea, uno entra ahí pensando ¿cómo puedo ser útil? Bueno, pues está siendo útil, pero de esta forma. Pues claro, es cuando ya muchas películas plantean esta zona gris, ¿no? Me parece que está muy bien porque además habla de cómo se les consideraba como prisioneros no regulares, sino como Mitarbeiter, es decir, colaboradores. Y eso les da unos privilegios que, pues eso, que saben que se les van a acabar en cuanto acabe la historia.
Estas son películas históricas todas. Hemos hablado del muro, hemos hablado del Tercer Reich, campos de concentración, Berlín de, digamos, de entreguerras, y películas más actuales o que estén ubicadas en un Berlín más actual, en el Berlín de hoy, o series también, podríamos hablar de Netflix, alguna serie que os haya gustado, que la gente podamos recomendar. Yo tengo una sugerencia, que es una buena película, además está protagonizada por una actriz española, que es Laia Acosta. La habéis visto, toda filmada en un one-take shot, en un plano secuencia. Se me acaba de ir el título, Víctor, recuérdame.
Victoria.
Victoria, efectivamente.
Victoria.
Que Victoria es una película que está muy bien, un plano secuencia por todo Berlín, se ven muchísimos lugares que para nosotros son muy familiares, es muy interesante. Y yo cuando la vi, que la vi hace poco, hace no tanto, porque mi novia María le encanta Laia Acosta y la vimos, me di cuenta de que el argumento es un calco, pero un plagio tremendo de la película de Carlos Saura, Deprisa, Deprisa. O sea, es exactamente la misma historia que acaba exactamente igual que Deprisa, Deprisa. Y además Deprisa, Deprisa es una película que se vio en el Festival de Berlín. Yo cuando lo vi digo, ¿cómo es posible que no hayan o que no haya una referencia a que el argumento es un remake de Deprisa, o bueno, como está en otro contexto, es Berlín, es una extranjera que está aquí, y Deprisa es un contexto más marginal en España, pero esto me llamó mucho la atención. O sea que bueno, yo recomiendo Victoria, y ya de paso, Deprisa, que es un peliculón de Carlos Saura, que no tiene nada que ver, pero que les recordará.
No viene a cuento con Berlín, pero la banda sonora de Deprisa es una auténtica joya.
Exacto.
Y de también. Hecho, yo desde mi más tierna infancia tengo el single de Los Chunguitos.
Ay, por favor,
Cara Doble, Me Quedo Contigo, que es el tema que versionó Rosalía, y Ay, Qué Dolor, que eso es una joya. Sí,
sí,
eso. Y por cierto, Victoria, no sé por qué no la tengo tan presente, pero la semana pasada, que acabamos de trabajar juntos, Celia, tú y yo, nos despedimos al grupo que teníamos en la última secuencia de Victoria, en ese hotel.
Ah, claro, el Vestibular. Claro,
cierto. Y es una barbaridad. Creo que hicieron 3 tomas.
Sí, la tercera.
Y es una locura. La rodaron la madrugada de un abril o de un mayo, y es bueno.
Bueno, sobre todo se desarrolla en la Friedrichstrasse, ¿eh? Más o menos. Es decir, cambio de escenario y obviamente por temas de producción, pero están Friedrichstrasse arriba y abajo, más de Kochstrasse hacia abajo una parte, luego se van como por ahí por la Wilhelmstrasse detrás, el Westingrand y poco más. Y en un bareto, Kreuzberg, supongo.
O fake, ¿no? Debe ser igual el bareto.
Puede ser, pero se les ve que se meten en un tugurio.
Ya. Yeah. Yo lo que noto es que hay locales que salen en muchísimas series y películas. No podría decir título, película o época, pero el Friedrichstadtpalast sale en un montón de lugares. La avenida de Karl Marx, con todos los edificios así, con ese aspecto tan soviético y comunista, sale también en un montón de lugares. Seguro que podríamos hacer una recopilación, porque al final son escenarios que la gente cuando ve le dice wow, son familiares, ¿no? ¿Dónde los he visto? ¿Por qué los conozco? ¿Por qué, no sé, por qué son tan cercanos a las ideas que tenía de Berlín o no? Pero están ahí.
¿Y sois de series? ¿Tenéis alguna serie que hayáis visto que se desarrolle en Berlín y que, bueno, que haya un yo qué sé, un paisaje de la ciudad actual? Yo recuerdo una que vi hace, no sé cuándo se estrenó, 3 años o así, que se llamaba Un Orthodox, que es de una mujer de Israel, una estudiante que se va de la familia ortodoxa y llega a Berlín a estudiar. Pero estaba bien y se veía mucho la ciudad. ¿Tú esto lo conoces, Víctor?
Sí, yo la vi. Es, bueno, el matiz, que es una chica que viene de Brooklyn. Una
se escapa de su familia.
Cierto, es de Brooklyn.
Ortodoxa, familia ortodoxa.
Judía. Y sí, me pareció que además hay mucha localización, salen los tours, que se puede, es decir, como se rueda hace 5 años o 6, se puede contrastar a día de hoy. Sí, es una aproximación interesante a Berlín en cuanto a las localizaciones y los escenarios, incluso en el cómo se hizo de las series, incluso secuencias que se ruedan, o sea, que están ambientadas, perdón, presuntamente en Brooklyn, se rodaron en Berlín. Sí, y al hilo de hablar de Un Orthodox, lo que creo que es Berlín, que es una ciudad muy fotogénica. Y de hecho, yo que llevo aquí ya tiempo, recuerdo al llegar, pues hace cosa de 20 años, que era una ciudad tan fotografiable, una ciudad con tanto rincón, con tanto espacio, tan o sea, que percibes que han sucedido cosas, y que yo creo que es un escenario perfecto para ambientar y para rodar. Y de hecho también es algo legal, porque los permisos para rodar en Berlín son bastante fáciles de tramitar y es una ciudad muy económica. Y es peculiar, creo, porque hay mucha gente que viene a la ciudad y que no sabe que se ha rodado tanto. Incluso yo creo que nosotros mismos, esto que has dicho o que hemos hablado antes de Victoria, como películas muy emblemáticas que uno no se da cuenta o que olvida que se han rodado aquí, ¿no?
También tiene sentido, porque los estudios de cine más potentes del país están muy cerca de Berlín, están en Potsdam. Entonces tiene sentido, y además como Berlín tiene esta mezcla que dices tú, muy fotografiable, de edificios de todas las etapas posibles, ofrece mucha variedad de escenarios. Igual tienes barrios tipo Friedrichshain, Prenzlauer, que no se han visto alterados en sus edificios, no quedaron destruidos al menos, y te vas a Mitte y tienes un lío de edificios, y luego tienes bosques espectaculares y edificios comunistas como la Karl Marx, se decía María, es decir, hay de todo, y puedes reconstruir todo en un escenario de ficción.
O sea que aquí desde el plató de Berliners, Víctor y Celia recomiendan encarecidamente a producciones y productoras de todo el mundo que vengan a Berlín a rodar, ¿no? Que es una ciudad muy fotogénica y donde se pueden obtener muy bien los permisos, ¿no? Es esto, ¿no? Lo que queréis decir, que venga la gente a rodar, ¿no?
Yo creo que ya lo saben.
Ya lo saben,
por supuesto,
¿no?
Que sigan viniendo. Y yo creo que Celia quería también hablar de una serie televisiva. capital, ¿no?
Babilón en Berlín, sí. Decías. Sí, pero además, al hilo de otro tema que también estábamos comentando, y es derivado de los escenarios de rodaje, las visitas que se pueden hacer. Yo creo que alguien me comentaba la comparación con Harry Potter, en el caso del Reino Unido. Me temo que no estamos ahí. Es decir, el éxito en novela, en saga, en merchandising que se ha derivado de esto a nivel internacional, o El Señor de los Anillos, o yo qué sé, todo esto. Berlín no está en esto. Por mucho que a la gente le interese mucho el nazismo, no daría de sí. Sé que sobre Babilón Berlín se hacen rutas en Berlín, pero es para gente muy local.
Correcto.
Es que es de un grado de especificidad tan extremo. Y yo lo noto, por ejemplo, yo a veces hago estas rutas por Berlín Occidental, de cabaret, de teatros, de cines, y cuesta conseguir gente que realmente esté tan interesada como para invertir una tarde o una mañana en un tema tan específico. Y luego cuando lo hacen les gusta mucho, pero no existe, yo creo, un mercado como para decir, venga, ofrecemos esto.
Muy bien, pues ahí queda la reflexión. Hemos consumido el tiempo. La verdad que se me ha ido volando porque yo soy un súper apasionado del cine y me lo he pasado muy bien con vosotros hablando. Ha sido una gozada.
Pues igualmente.
Gracias,
pues
qué bien, Juan. Gracias, Víctor. Gracias, Celia. Gracias, María.
Gracias.
Creo, querida María, que nos queda solamente un capítulo de esta temporada, ¿cierto?
Sí, terminamos con el 10 y luego hacemos una pausa.
Claro, perfecto.
Invernamos un poquito y luego, oye, no sé, volveremos cuando queramos.
Cuando nos apetezca.
Exacto. Exacto.
Bueno, pues nos vemos en el último capítulo de Berliners. Bueno, nos vemos, no, nos oiréis en el próximo capítulo de Berliners. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima.
Hace relativamente poco, la tarde, para lo que toma falsa.
Yo no me he enterado. ¿Qué toma falsa ha sido? No me he perdido.
No, que sea,
que me he quedado.
Se ha quedado
colgado.
Atrancado. Sí.
Vale.
Pero fíjate, Celia, que tú siempre dices es que el cabaret, el Berlín del cabaret ya no existe, pero ¿tú te has fijado lo mucho que vendes ese cabaret? Es que al final el que hace un tour contigo tiene que pensar que existe esto. Eres tú la que te estás todo el rato haciendo ahí un jaleo en la cara.
Pero, o sea, ¿what? Sí, que tienes. No sé.
Ataque en directo.
No sé qué decir.
No, toma falsa directa, mal metida.
Ataque en directo. Que se. En los estudios de Babelsberg. Y todos los clientes os preguntan por ella. Es.
Ni idea.